buenos días. Estáis en Cuac FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Estamos para A Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, en las webs cuacfm.org y fegaus.canalseniors.es. En la app gratuita para Android y iPhone, Quad FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmiña desde Santiago, Gloria desde Pontevedra, Rosy desde Vigo, Puerto y quien os habla, Julio, desde A Coruña. Y en la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Pero sobre todo, queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y ahora vamos con las noticias del campus. Adelante, Gloria, desde Pontevedra. ¿Qué tal?
Como primera noticia y más destacada, quiero recordar a todos los asociados, a todas las asociadas de ASAEX Pontevedra, que las asambleas ordinarias y extraordinarias se van a celebrar el día 13 de este mes a las 18:30 en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en el seminario número 13 de la tercera planta de la Facultad de Ciencias Sociales. Esperamos tu asistencia o tu delegación de voto. Esta es la convocatoria más importante para el presente y futuro de nuestra asociación. En ella se van a rendir cuentas de todo el trabajo, actividades, gestiones y demás que la actual Junta Directiva ha realizado. Además, me permito recordarte que posteriormente en la Asamblea Extraordinaria se elegirá la nueva Junta Directiva y que hasta el día 10 a medianoche se reciben las posibles candidaturas para gestionar ASAEX. Se recibirán y publicitarán a través de nuestro correo, como siempre, asaexpontevedra@gmail.com. Por último, y previo a la fecha de la celebración de las asambleas, se ha organizado por parte de esta Junta Directiva una tarde de puertas abiertas para que puedas conocer la nueva sede de la Facultad de Dirección y Gestión Pública.
Seguimos con A Coruña. Adelante, Puerto, ¿qué nos cuentas?
Vamos a ver, la Asociación de Alumnos de A Coruña, Adalleus, nos anuncia dos visitas guiadas al puerto exterior de Punta Langosteira para los días 15 miércoles y 16 jueves. Nos encontraremos en el edificio de la autoridad portuaria a las 10:30. Allí seremos recibidos por personal de la entidad para escuchar una charla y un vídeo previo a la visita. Animaros, es muy interesante y nos ofrecen además 50 plazas cada día. Ánimo, compañeros.
En el campus Terra de Lugo, los días 10, 17 y 24 de este mes de noviembre, de 11 a 13 horas, tendremos el seminario impartido por el profesor Manuel Rodríguez Rodríguez, que nos hablará de la eficiencia energética y estrategia tanto para la reducción de gases de efecto invernadero como para la disminución del consumo energético. Para matricularse en este seminario es preciso contactar con la Secretaría del Cuarto Ciclo de Santiago, Belén Seijas, el teléfono 881-814-588, en horario de mañana, o bien en el correo electrónico de la sede cuartociclo@usc.es.
Y ahora vamos con las noticias de FEGAUS.
Esta semana hemos seleccionado para vosotros algo de lo que nos ofrece siempre Canal Senior, algunas actividades relativas a la salud y otras que nos ponen al día en el cambiante mundo de la comunicación. ¡Empezamos!
Hoy, a las 17 horas, aprovecha mejor la cámara y galería del móvil. El día 9, a las 10:30 horas, mantén en forma tus músculos con estos ejercicios de pesas. Ese mismo día, a las 12, mejora tu positividad practicando la risoterapia. Y a las 17 horas, crea contenido digital para lo que necesites con Canva. El día 10, a las 10:30 horas, entrenamiento para evitar el dolor de la ciática. El día 13, a las 18:15 horas, sesión de diálogo. Mejores destinos para el puente de diciembre. Y el día 14, a las 10:30 horas, conoce y disfruta de las plataformas de podcast más populares. Y a las 17 horas, ¿cómo funciona ChatGPT?
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior durante el apartado dentro del apartado de actividades. Los horarios que os anunciamos son todos horario peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señaladas, una vez emitidos los programas, podréis encontrarlos en Canal Senior, también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que podréis disfrutar con alguna de nuestras recomendaciones. ¡Feliz semana a todos!
Continuamos con la sección literaria. Hay un libro para ti, disfrútalo. Entrevista a María Nieto y lo hace Puerto.
María Nieto Díaz, coruñesa, nacida en 1979, realizó sus estudios de periodismo, que terminó en el 2002, en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces ha tocado, creo que, todos los palos de los medios de comunicación. Ha creado su propia empresa, IME Gestión Integral de Comunicación, y este año presenta su primera novela, Hogar. Buenos días, María, bienvenida a Radio 50 y Pico y enhorabuena por tu primer libro.
Muchísimas gracias, qué alegría volver a Radio 50 y Pico, ¿eh?
Sí, para nosotros es una alegría volver a hablar contigo. Nuestros oyentes recordarán que estuvimos con ella en 2021 cuando presentó también su primer poemario, Lo que pudo haber sido, lo que es y lo que nunca será. Uh-huh. Bueno, ¿cómo te has sentido en esta experiencia de tu primer libro?
Diferente. La ficción es muy liberadora, porque es verdad que escribir poesía tiene como una base mucho más personal, aunque es... No es menos cierto que aunque uno escriba ficción siempre usa algo personal para inspirarse, sí. Pero la ficción es mucho más liberadora porque te permite jugar muchísimo más, te permite inventar muchísimo más y te permite crear mundos o situaciones o relaciones completamente ficticias. Entonces es muy liberador. La verdad es que ha sido curioso, curioso.
Sí. El título del libro es Hogar. La tercera acepción de la Real Academia dice que hogar es familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. ¿Qué de hogar tiene? Porque creo que tiene mucho este libro.
Tiene mucho de hogar. La literatura es parte de mi hogar. A mí me gusta mucho esa definición de la Real Academia, a pesar de que yo no soy una gran fan de la entidad en sí misma, porque es verdad que creo que hay muchas formas de tener un hogar, y el hogar no tiene por qué ser solo el recipiente, esa casa donde uno habita. Y creo que hay hogares que se eligen. Entonces, no solo es la familia en la que naces, a veces es la que construyes, y a veces, en momentos determinados de la vida, el hogar son los amigos o el entorno en el que vives. Y para mí este libro ha tenido mucho de hogar, porque es verdad que ha sido volver a lo que siempre he hecho, pero que nunca había sacado fuera, digamos, ¿no? Que era publicar ficción, que es lo que llevaba toda la vida haciendo, en términos más pequeños, relatos y demás, y que nunca había sacado fuera. Entonces ha sido en parte eso, y luego en parte que evidentemente la inspiración de la novela, por mucha ficción que sea, tiene una base en mi propia experiencia, Y entonces ha sido curioso poder construir diferentes casitas, diferentes hogares para los diferentes personajes de la novela, cogiendo un poquito de mí y construyendo a partir de ahí otros universos, digamos.
Sí, bueno, hay una frase que me ha encantado y que ahora hablabas de referencia cuando dices, cuando los amigos son hogar, no hace falta responder preguntas. Me ha parecido preciosa, me la voy a quedar por ahí apuntada.
Qué bien,
si
pues
no,
nada,
si no
te la importa. Regalo.
Si te no te importa. Bien, yo encontré en tu poemario cosas que me parecía que tenían que ser vividas, porque si no, no las puedes expresar. En este libro me pasa igual. Cuando habla Ana, creo que hay, me parece que es como un diario. Un diario de una persona que está viviendo al día, que está recogiendo experiencias de los amigos, de la vida, de tal. ¿Cuánto hay en cada libro? O sea, en un libro perfecto, por ejemplo, para ti que estás en medios de comunicación, ¿cuánto tendría de realidad personal, de experiencia vivida y cuánto debería de tener de fantasía, aunque fuera hablando de dragones?
¿Qué pregunta más buena, realmente? Creo que no existe un porcentaje real, porque depende mucho del tipo de novela que quieras construir. Pero la novela perfecta tiene necesariamente que tener una pizca, aunque solo sea una pizca de realidad. Y es de verdad una novela perfecta si el lector, aunque conozca muy bien al escritor, no sabe distinguir dónde acaba una cosa y empieza la otra.
Bueno, sí. Sí.
Sobre todo en las reflexiones. Es verdad que Hogar está escrito en primera persona, entonces ahí sí que me ha costado un poco conseguir que la gente que me conoce entienda que Ana no soy yo, porque claro, Ana se parece mucho a mí.
Sí.
Tiene mucho de mí. Tiene mucho de mí en su vida, pero no en su forma de ser. La forma de ser de Ana es opuesta a la mía en muchísimas cosas.
Sí, dices por ahí también en el libro, lo dice Ana, claro, perdona, no tú lo dices.
Bueno, lo escribo yo le he prestado las palabras, vale, a Ana. Entonces,
pues
sí,
lo dice Ana. Cuando empecé a escribir, me aterraba verme reflejada en mi propia historia. Es decir, que estamos hablando un poco de eso, ¿no?
Sí, Ana se parece mucho a mí en eso, claro. Ana es una mujer de 40 años, de casi 40 años, que lleva una vida fantástica, no tiene nada de malo. La vida de Ana está fenomenal y ella está contenta en su vida, pero no es del todo feliz. Contenta es la palabra correcta, está contenida en su vida. Está bien, no está mal, pero podría ser mejor. Y Ana comparte conmigo la pasión por la literatura como lectora y como escritora. Pero, igual que yo, le cuesta mucho dar ese paso de enseñar lo que escribe. En parte porque sí compartíamos ese miedo de tener mucho miedo a vernos reflejadas. A Ana no le da miedo que los demás la vean reflejada. A Ana le da miedo verse reflejada. A mí me daba miedo que los demás me viesen reflejada. A Ana le da miedo escribir y verse a sí misma, porque le da miedo ponerse delante del espejo, le da miedo ver algo que no le acaba de gustar. A mí no me daba tanto miedo esto cuando publiqué Hogar como que gente muy cercana a mí creyese que las reflexiones de Ana o que los sentimientos de Ana son trasuntos de mis sentimientos o de mis reflexiones, porque no lo son. Están evidentemente basados en experiencias propias, pero son lo que Ana piensa y lo que Ana siente, no lo que yo he sentido, lo que yo he vivido, lo que yo he pensado. Entonces esa parte me dio un poco de miedo y realmente me planteé si darle la vuelta completamente y escribirlo en tercera persona en lugar de en primera, pero bueno, creo que no me he equivocado porque creo que lo hace más real. Sí. Creo que es más fácil sentir la novela como algo posible a pesar de que sea ficción, porque Ana lo cuenta desde una perspectiva como si fuera un diario, efectivamente. Claro, entonces, claro, resulta más fácil creértelo.
Bueno, hablas de una librería. Nosotros conocemos librerías. Julio y yo andamos por todas las librerías y contigo hicieron una excepción en Nobel. Les dijimos, ¿nos puedes dejar entrevistar a María? Por supuesto, venir, tranquilo. Nos pusieron allí un rincón precioso y estábamos allí. Tú hablas de una librería ideal de segunda mano.
Sí.
¿Dónde está? ¿Existe?
En mi cabeza.
¡Ay, qué pena!
Ojalá existiese.
Vende la idea.
Es una librería que sí que tiene una base real, pero no porque existiese como tal, sino porque, puedo decirlo ya porque esa librería ha cerrado. En A Coruña había una delegación de Reread, que es una cadena gallega de librerías de segunda mano, que estaba muy cerca de mi casa y que cada vez que pasaba por delante decía, si yo tuviera este espacio, lo haría completamente diferente. Pero claro, es que en mi cabeza ese espacio, en lugar de los metros cuadrados que tuviese, que igual tenía, pues yo que sé, 150, tenía 5.400. Quiero decir, yo pondría estanterías y sillones y plantas. Claro, pero es que tienes un negocio, amiga, en un salón.
Sí.
Igual esto hay que planteárselo. Pero sí, he construido una librería de segunda mano que ojalá existiese, ¿verdad? Yo me pasaría la vida allí.
Sí, a mí también. Yo dije, uy, qué bien, qué maravilla.
Me pasaría la vida allí, sí.
Bueno, tenemos poco tiempo, como siempre. ¿Qué le ¿Cómo recomendarías tu libro a nuestros oyentes?
Creo que es un libro que hay que cogerlo con la consciencia de que es ficción, pero con la certeza de que es viable.
Sí.
Y creo que es un libro muy interesante para cualquier persona, mira, yo muy interesante, como si fuera yo aquí, alguien
sí, sí.
de las grandes. Creo que es un
Oye,
libro.
Oye, date tiempo.
Tal cual. Creo que es un libro que puede interesar a cualquier persona que en un momento determinado de su vida se haya planteado si a lo mejor no está dejando pasar la oportunidad de hacer algo que le gusta solo por el miedo a no hacerlo bien.
Uh-huh. Bien, bueno, yo espero que sí, que se compre tu libro y que
ojalá,
ya nos cuentes. Bueno, para terminar, mira, escribes artículos de opinión, uh-huh. Haces relatos cortos, haces radio. Yo creo que tocas todos los medios de comunicación habidos y por haber. ¿Dónde te encuentras mejor? ¿Dónde te sientes más maestra y dónde te sientes más alumna?
Maestra en nada, pues soy bastante desastre en general. Pero ¿dónde me encuentro más cómoda? Es en la radio. Siempre.
Sí.
Sí. Sí. Yo hice periodismo porque quería hacer radio, no porque quisiera ser periodista. Yo quería hacer radio. Lo que pasa es que al final me enamoré de la profesión y acabé siendo periodista, aunque no precisamente una periodista al uso, porque bueno, luego me gusta más el concepto comunicación que el concepto periodismo, pero donde me siento más en casa es en la radio, donde me siento más cómoda, más feliz, más en mi ámbito. Y donde creo que todavía puedo hacer algo nuevo y distinto para mí es escribiendo, en la ficción, en general en la ficción.
Bueno, pues aquí te esperamos para el siguiente libro,
ojalá.
El siguiente poemario, los relatos cortos, lo que quieras.
Ojalá, ojalá.
Ya sabes que el tiempo es limitado. Mira, todos los que estamos para hacer un programa de 57 minutos. Así que muchísimas gracias, María, por tu tiempo.
A vosotros por invitarme.
Gracias, gracias.
En la ciudad de Pontevedra han abierto una nueva galería de arte con el sugestivo nombre de Tangram. Su directora creativa es Natalia Zuaga, artista formada en Canadá, pero que en estos momentos combina esta faceta artística con la dirección de este espacio cultural que nace con unas metas muy concretas que ella nos va a explicar en la siguiente entrevista.
Me encuentro en la ciudad de Pontevedra, en la Galería Tangram, y nos recibe su dueña y directora, Natalie. Gracias, Natalie, por aceptar la invitación de Radio 50 y Pico para explicarnos qué es esta galería, y permíteme el subtítulo que tenéis, Galería Tangram, espacio de arte y cultura inclusive. Antes de nada, Natalie, ¿Tangram o Tangram?
Bueno, de las dos formas,
de
en realidad.
Formas, sí,
no he puesto ningún acento, entonces lo puedes decir como quieras.
Mira, quería preguntarte, he estado leyendo y me ha parecido muy curioso el título. ¿Puedes explicar a los oyentes de Radio 50 y Pico qué es Tangram?
Sí, sí, claro. El Tangram, bueno, es un juego bastante antiguo que se basa en las formas que se pueden crear diferentes obras de arte cambiando su ordenación, su orden, ¿no? Entonces, nosotros vemos como el centro un Tangram, que también se puede pues cambiar su forma, somos todos piezas diferentes, que si lo montamos de una manera o de otra, podemos ser un gato, podemos ser una persona, entonces esa es la idea de un Tangram.
Por lo que vi en vuestra web y tal, sois tener una forma geométrica multiforma que se va adaptando y entonces va acoplándose.
Correcto.
Es un poco eso.
Correcto, correcto.
Me parece genial. Describo a los oyentes el espacio.
¿Sí?
A la entrada es una galería, parece bastante, digamos, habitual de lo que vemos en las galerías. El tipo de exposiciones... como son, temporal, o sea, funcionáis como galeristas.
Sí, nuestra primer función es galería, es como de galeristas, entonces sí que cambiamos la exposición cada mes, más o menos, hay algunos que duran más tiempo que otros, pero más o menos, intentamos variar un poquito también las obras que tenemos. Nuestra filosofía un poquito de las obras que queremos elegir es que sea contemporáneo, que sea personas que están trabajando actualmente, que estén locales, o de Pontevedra o de Galicia, aunque no nos descartamos tener otros artistas de otras zonas, sí. Pero eso es principalmente lo que buscábamos. Aparte también nos interesa artistas pues, emergentes, personas que están empezando la carrera o que acaban de terminar una obra entera por primera vez y quieren pues, tener un espacio donde exponerlo. Pero hemos tenido también exposiciones aquí de personas un poco más pues, trabajados, que han tenido una larga historia como artistas y que sí que pues, un trayectoria más largo que tampoco...
Evidentemente, en nuestra ciudad, con la Facultad de Bellas Artes, hay un nicho estupendo, tanto sí. de profesorado como de alumnado, sí. que os puede surtir. Desde luego, en este momento la exposición es alegre, colorista, sí. muy atractiva. Sí. He de decirte que me ha llamado mucho la atención sí. la parte de atelier, Ajá. que tú en este momento, además de directora y dueña, eres la atelierista. Sí. Cuéntanos un poquito, está muy vale. mucho dedicado a niños, sí. entiendo.
Sí, una de las filosofías también de Tangram es la inclusividad, como sí. mencionaste al principio, y uno de los partes de las ramas de inclusividad es las familias, o sea, los niños, los papis y las mamis, sobre todo, de no excluirlos de las experiencias culturales o de las experiencias artísticas. Y muchas veces por tener los niños, yo lo sé como madre, es muy difícil para nosotros participar en muchos eventos o experiencias artísticas o culturales con nuestros hijos y nuestras familias. Entonces el atelier es un espacio familiar, o sea, que no es solo para niños, pero hay muchos niños que vienen solos, de exploración y creación artística libre. O sea, se viene aquí, es como un estudio de arte, como si fuera un artista trabajador, pero para niños y para familias, para personas que no están habituados al ambiente artístico. Atelier viene de la palabra bueno, que usan en el método de Reggio Emilia, que es una parte de un colegio dedicado solo a la exploración artística mediante el juego y la diversión. O sea, nos disfrutamos mucho de la creación y del arte. Entonces, por eso adapté la palabra en concreto atelier y no estudio o taller,
sí, sí.
Porque utilizamos esa pedagogía aquí en
claro, es como más amplia para uh-huh. lo que vosotros pretendéis, sí. ¿no? Bueno, realmente tenemos muy poquito tiempo porque, en sí. fin, es así, somos sí, muchos sí. campus, pero si me permites voy a leer las actividades sí. que ofertáis. Arte de pensar, filosofía divertida para niños, sí. artichats, uh-huh. clases de conversación en inglés sobre arte y cultura, exposiciones, entrada sí. libre, como os hemos explicado al comienzo, crearte, co-working flexible por horas, sí. eso es estupendo. Y luego Dig and Draw, que es taller informal de dibujo y pintura.
Correcto.
Realmente, por lo que veo, sí. a las familias, que siempre tenéis dificultad, las mamás, los papás, sí. para acudir a las actividades extraescolares, imagino que
para
aprovechando
confiar.
Que llega... Bueno, eso siempre. Sí. Aprovechando que traes al niño, te quedas, sí. ¿no es lo que pretendéis?
Sí, sí, aquí, bueno, nuestra idea es que todo el mundo sea bienvenido aquí. Entonces, cuando hay una actividad o cualquier cosa para adulto, el niño siempre está bienvenido también. Entonces, tenemos una zona de juego, alante de todo, donde los niños pueden pues, jugar un poco, divertirse, mientras los padres están haciendo un taller.
Pues te lo agradezco muchísimo, Natalie. Vendremos más veces sí. y sobre todo vendré con mis nietos, que esto es un sí. espacio maravilloso
gracias.
Para ellos. Mil gracias, Natalie.
A ti.
Nos encontramos en la Biblioteca Histórica del siglo XX, que desde su inauguración ha evolucionado, disponiendo de nuevas actividades, se ha informatizado, tiene una sección dedicada a la música con una espléndida colección de discos del siglo XX. un equipo de alta fidelidad, otro equipo para proyectar películas en pantalla grande, para poder disfrutar de toda la filmografía que contiene dicha biblioteca. Y hay una novedad muy importante, es la consulta del oftalmólogo, el doctor Beiras, con todos los instrumentos de exploración de los años 50 del siglo XX para diagnosticar al paciente. En fotos está todo el proceso de investigación del vigoscopio, con una película que realizó la TVG titulada Feito con cabeza y una PPT que cuenta con toda su historia en un portátil dedicado exclusivamente a esta misión, con altavoces para seguir toda la información. Otro espacio muestra los TVS de los años 60 con sus componentes a la vista para mostrar el desarrollo de la tecnología de los años 60 y su evolución. Os voy a presentar a la persona que ha creado esta biblioteca. Muy buenos días, Alejandro Otero. Primeramente, te voy a dar las gracias en nombre de todo el equipo de Radio 50 y Pico por prestarte desde Vigo a que pudiese realizar esta entrevista. Quiero que sepáis que Alejandro, además de ser el creador de esta biblioteca, es el presidente de FEGAUS, la Federación Gallega de Universitarios Seniors. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días a todos. Hoy va de bibliotecas, de libros y sí, de escritores.
Eso es. Sí.
Bueno, pero hoy quizás tú, creo que lo más interesante para hoy sería que nos hablases de la música, que nos centremos más en la música. Si te parece bien, Alejandro.
Pues muy bien. Yo he tenido una oportunidad y es un tren que pasa, que si lo dejas pasar, pues te quedas en la estación, de que me quedó un bajo vacío que teníamos alquilado desde 1926 y el 31 de diciembre del 2021 nos entregaron las llaves. Y este bajo, pues inicialmente mi mujer dijo, bueno, pues lo vamos a modificar y hacemos una vivienda para alquilarla y alquilamos la vivienda. Pero yo le dije, mira, regálame el bajo para mí y voy a montar mi biblioteca, porque tengo cantidad de libros, cantidad de cosas y los puedo exponer. Y así fue, pues he aprovechado todas las estanterías que tenía la tienda de comestibles y pasó de ser una tienda de comestibles para alimentarse uno físicamente a ser una exposición y una tienda donde hay cultura y hay lectura y se puede disfrutar en este espacio. Yo ahora, siempre que tengo una oportunidad, siempre estoy aquí. Estaba en el tercero, bajé por las escaleras para venir a hacer la entrevista directamente en la biblioteca. Bueno, pues en la biblioteca, cuando yo monté la biblioteca y empecé a poner los libros, pues llegó un momento que dije, hay muchísimos libros. Y ahora decía yo, ¿y si quiero buscar uno, dónde lo encuentro? No podría buscarlo porque tenía que ir por todas las estanterías. Entonces lo que he hecho fue informatizarla. Hoy concretamente llevo registrado el 2.225 libros.
Una ya,
con lo cual tengo mucha facilidad para buscarlo. Pero la he especializada en varias secciones. Por ejemplo, ahora he incorporado la música. Incorporar la música porque tengo una colección de discos que no os podéis imaginar. Tengo todos los discos de los Beatles. Tengo un disco que yo creo que nadie lo conoce porque lo traje de Londres sobre el año 66 o 67. Y es cuando empezaban a desaparecer en Inglaterra las máquinas de vapor. Y para recordarse de los sonidos que hacían las máquinas de vapor al ponerse en marcha, pues grabaron un disco con todos los sonidos de una máquina de vapor. Yo no sé si alguno de vosotros lo conoce, pero yo el otro día cuando empecé a montar todo lo de la música, me encontré con el disco de la máquina de vapor y lo puse y me hizo una ilusión enorme escuchar los vagones y escuchar los ruidos que hace la máquina de vapor. ¿Cómo hizo esto? Bueno, pues he montado un equipo de alta fidelidad para poder escuchar música con una calidad que la gente que viene dice, porque he puesto cuatrifonía, o sea, que te sientas donde estoy yo ahora y tienes el sonido que te está envolviendo por todos los lados. Y es para mí ha sido, pues, darle valor a los discos que han desaparecido prácticamente, pero bueno, ver los discos de los años 62 y 63 de los Beatles, pues yo los tengo, porque en aquel momento me gustaba coleccionarlos y los tengo. He también incorporado cine, como tengo muchísimos vídeos de películas, y bueno, pues que me imagino que vosotros también entendéis, pero yo siempre compraba pues todo lo que salía de películas. Entonces, en la librería he puesto una pantalla gigante y tengo un proyector. Entonces, hacemos cineforum. Aquí vemos una película, nos sentamos una 5 o 6 y hablamos de la película, hablamos de tal. Y voy a intentar hacer audiciones musicales, porque en los programas de mayores tuvimos una época que hacíamos audiciones musicales, que venía una persona que nos explicaba la obra que íbamos a escuchar y paraba y decía en qué momento estaba la obra. Y era fantástico, te lo digo, yo lo pasaba bárbaro escuchando eso. Pues voy a intentar también hacer audiciones musicales aquí en la biblioteca. Bueno, como museo, ya sabéis que tengo una exposición de toda la telefonía móvil. Hay todo tipo de móviles, de los primeros que llegaron a los últimos, las BlackBerry, bueno, porque tengo una manía, que yo no tiro nada, lo guardo todo. Entonces llega un momento que me permitió poner una parte de la librería en una habitación, la historia del ordenador. En la historia del ordenador tengo los ordenadores. El primer ordenador que salió de sobremesa, que eran unos ordenadores que tenían discos de 8 pulgadas, pues tengo eso, tengo otro, hasta llegar a los portátiles. Todos los portátiles que dejé de utilizar, pues los tengo en la biblioteca. Pero lo que más ilusión me ha hecho, y fue un trabajo que me llevó muchos años en conseguir todo, es montar la consulta del doctor Beiras, porque he montado la consulta del doctor Beiras tal como la tenía él, con los aparatos que en los años 50 se utilizaban para detectar las dificultades de visión de los pacientes que asistían. Y de este proyecto que yo trabajé cuando tenía 19 años tenía, pues la TVGA me hizo una película de 3/4 hora o casi 50 minutos, en la cual pues cuento la historia de cómo se ejecutó el proyecto de investigación del vigoscopio. Pues tengo una habitación dedicada exclusivamente a eso, el despacho de Anton Beiras y la historia del vigoscopio. Y yo, como cuando era muy joven, pues hacía los televisores, construía televisores, pues los que me quedaban los guardaba. Entonces ahora, pues se pueden ver los televisores que se fabricaban en los años 60 y en los años... Yo parto ya del año 59, cuando llegó la televisión a Galicia. Pues cuando llegó la televisión a Galicia, los primeros televisores que se montaron en Vigo, aún había televisión en España, pero en la Plaza de España, de la Gran Vía, se cogían las emisoras portuguesas. Entonces, la gente que tenía en aquel momento mucho dinero para comprar un televisor, pues veía la televisión portuguesa de aquellos años.
Alejandro,
y para mí ha sido... Sí.
No, perdona. Una pregunta. ¿Quién tiene acceso a la biblioteca? ¿Cómo?
Pues todas las personas, sí. Mira, todas las personas que quieran verla pueden verla. Y yo... El que se lleva un libro y no me lo devuelve, pues bueno, oye, pues que sea feliz con el libro. O sea, que pueden venir, llevarse los libros. No, yo no les exijo nada, o sea que... Pero A mí me está costando mucho porque me lleva mucho tiempo. Y ya sabéis que estamos totalmente saturados de trabajo. Pero bueno, para mí ha sido, por ejemplo, yo tengo aquí la historia. En Vigo hubo una... La Marina tenía una escuela para la formación de los marineros que iban de tripulación en los buques y tenían que saber radio, radar, electricidad, electrónica. Era, yo creo que en aquel momento, los años 60, la escuela más importante de electrónica de España, ¿eh?
Alejandro.
Y tengo pues todos los libros que se daban en esa escuela. Todos los libros. Ya. Y Alejandro, toda la historia de la ETEA.
Alejandro, felicidades por esa maravilla que debes de tener. Me gustaría visitarla un día, pero ahora se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que dejarlo ya aquí. Y de nuevo, felicidades. Y sigue guardando esas joyas que tienes para que las podamos algún día disfrutar.
Yo encantado, te lo digo, ¿eh? Y sobre todo de escuchar buena música, ¿eh? Que aquí no hay de todo, pero aquí nada más se escucha buena música, ¿eh?
Alejandro,
dime.
No me has dejado que te planteara ninguna pregunta porque ya las has contestado. Solamente me queda por decir que yo sí he visitado la biblioteca de Alejandro y es recomendable 100%. Una pregunta, ya te la hizo Puerto, es visitable, pero que hay que pedir cita porque tú no estás allí para enseñarle cómo tiene que hacer por si algún oyente pues le interesa, sobre todo ahora cara a las Navidades, que viene mucha gente de fuera de Vigo y a lo mejor pues les interesa visitar tu biblioteca.
Ya han venido a visitarla portugueses.
Sí, ya me
y de fuera de Vigo.
Ya me bueno, tenemos que dejarlo aquí.
Vinieron de la universidad de...
Tenemos que dejarlo ya aquí. Muchas gracias, Alejandro, para yo prometo que visitaré tu biblioteca si me invitas un día. Gracias, seguimos adelante.
Sí, no, estáis invitados todos, ¿eh? Que, voy a poner una garita con...
Gracias, Alejandro.
Seguimos con la sección de humor y otras cosas. Empezamos por Julio. Julio, adelante.
Nací un 31 de mayo en la Galicia interior. Ahora sería Galicia profunda. Mi padre de aquí, mi madre de allí. Cuando el reloj de cuco del salón marcaba las 5 de la tarde, antiguamente las 5 de la tarde eran las 5 de la tarde, no como ahora que serían las 17 horas, empezaba a salir yo. Dijo mi madre que salí pronto, delgado, que digo muy delgado en los huesos, tanto que no apostaban por mi supervivencia, se equivocaron. Pasados 60 años y aquí estoy yo.
Su padre que en teoría era primerizo, en cuanto conoció la noticia, se marchó de juerga a celebrarlo. Volvió después de 12 días que estuvo desaparecido. Y como se había olvidado, lo primero que hizo fue anotarle en el registro civil. Ahora tiene dos fechas de cumpleaños, el 31 de mayo y el 12 de junio.
El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores.
Los que me conocéis, ya os habéis dado cuenta de que Alejandro Fernández no se refería a mí cuando cantó Las Mañanitas. Y los que no me conocéis, pues los podéis imaginar. A los 3 días de nacer, nada más que mi madre se pudo levantar, salieron corriendo conmigo para la iglesia a bautizarme. Contaban que no pasaría de la primera semana.
Gracias a la buena alimentación, todo natural, sumado al aceite de hígado de bacalao, ha llegado hasta hoy. A los 3 años, cuando empezó a razonar algo, le dijo a su madre que dejara ya el aceite de hígado de bacalao, que mira cómo me estoy poniendo y que yo preferiría unos chorizos caseros.
Dentro de los recuerdos de mi infancia, que tengo muchos pero no vienen al caso, me acuerdo de forma muy grata los recursos que tenían las madres para curarnos las gripes. Por supuesto que además de dejarnos quedar en casa sin colegio varios días, eran tan agradables los tratamientos contra la gripe que estábamos deseando ponernos enfermos. Os lo cuento. Algo de tos, algo de fiebre, no teníamos Vit Vaporub, así que remedio casero. Y era un tazón de leche caliente, una o dos aspirinas dependiendo de la edad, un chorro abundante de coñac, del malo, porque mezclado con leche no se distinguía el malo de uno francés y además no teníamos otro. Te lo tomabas, te ibas a la cama, escondido bajo las mantas empiezas a sudar. Te pones boca arriba, solo los ojos fuera de las mantas, ves estrellitas, primero blancas, después de colores, te ríes tú solo, te duermes y te levantas nuevo.
Hoy no está recomendado este tratamiento para los pequeños. Hoy les damos frenadol o algo parecido. Pero él nos asegura que es menos placentero.
Seguimos con Plataforma Maníacos. Esta sección es de Gloria, desde Pontevedra.
Un saludo, Plataforma Maníacos. Por razones personales no puedo estar realizando este programa con mis compañeros, pero dado que esta sección de hoy se titula Series Parte 2, quiero dejar este audio y comentaros una pincelada, una breve reseña de las series que este año, que ya se está acabando, he visto y que me apetece recomendar, bueno, mejor dicho, exponer por si os sirve de guía o de sugerencia. Como siempre digo, no voy a dar detalles técnicos ni de las plataformas donde se pueden ver, porque es muy sencillo, teclea en tu navegador donde se puede ver lo que sea, pones la serie que estás buscando y ya está. Y aún más cómodo, permíteme que te sugiera instalarte en tu dispositivo móvil la aplicación Just Watch, se deletrea J-U-S-T-W-A-T-C-H, todo junto, Just Watch. Es gratuita y te da una información muy precisa de en el momento en que estás buscando una serie para ver, dónde la ponen, el tipo de suscripción a la que tienes libre, si tienes que pagar, etcétera, etcétera. Es muy completa, os la recomiendo. Bueno, pero vamos a lo importante. Vamos a ver. Os voy a decir unas pinceladas de las series que he visto. Entre las series british, muy muy british, que a mí me encanta, Happy Valley, y de este estilo, aunque no es británica, Your Honor. Y aunque sigamos con la temática policial, me he divertido y pienso seguir haciéndolo con las tres temporadas, por ahora espero, de la serie titulada Solo asesinatos en el edificio. Atención a los actores que colaboran, además los protagonistas, actores que colaboran en las diferentes temporadas. Flipante. Y vamos a ir a lujo, malas personas. Estoy acordándome de las series de nuestra juventud, niñez, Dinastía o Dallas, ese tipo de series, pero bueno, a lo bestia y con un lenguaje absolutamente soez e inapropiado, pero muy, muy, muy interesante. Se titula Succession, ha tenido gran cantidad de premios Emmy y demás. Sucesión, no sé si se puede teclar en castellano, pero creo que sí. He visto muchas más y ahora en este momento estoy viendo una muy curiosa, bueno, no es gran cosa, pero es entretenida y se titula Poker Face. Ya os digo, no es nada del otro mundo, pero bien, además son capítulos independientes con una continuidad de protagonista y con una temática muy lineal de continuidad, pero muy simple. Está bien para ver un ratito. Y antes de despedirme, dar paso a mis compañeros, quiero homenajear y recordar a Matthew Perry, al inolvidable y querido Chandler Bing de la serie Friends. me sé diálogos, situaciones de memoria, pero siempre me arranca una sonrisa, así que he empezado a verla de nuevo. En homenaje a Friends, escuchamos la música y yo me despido ya y doy paso a mis compañeros. Hasta la próxima.
Bueno, mi recomendación es breve y va por una serie que comenzó en el 2021 y tiene la última temporada en el 2023. Es Lupin. Es una serie francesa basada en el personaje de Arsène Lupin, creada por el escritor Maurice Leblanc. Tres temporadas, las dos primeras de solo 5 capítulos y la última, por el momento, de 7. Se estrenó, como os decía, en el 2021 y la última temporada es del 2023. Para mí, absolutamente recomendable, divertida, ingeniosa, con una violencia sin sangre y, entre comillas, justificada. Se carga a los muy, muy malos. Y tiene otro aliciente muy importante, la ciudad de París, que luce magnífica y que tiene unos planos generales nocturnos que certifican a París como la ciudad de la luz. Creo que había por ahí gente que quería recomendarnos otras series. Bueno, Luis, bien.
Poquita fe, es una serie compuesta por 12 episodios en su primera temporada que duran 15 minutos de duración cada uno. Es una comedia creada por Juan Maidagán y Pepón Montero para Canal Plus, Movistar Plus, con Raúl Cimas y Esperanza Pedreño, que es Mari Carmen Cañizares, no sé si os acordáis de Cañi en Cámara Café.
Sí.
Sí.
Bueno, están ellos como protagonistas. Bien, la tónica de esta serie es retorcer situaciones que a todos nos resultan familiares. Así nos movemos en situaciones reconocibles a simple vista por todos, ¿no? Y uno de los recursos que aprovecha esta serie de poquita fe es generar risas, tirar de un tono de un falso documental, como lo hiciera en su día Mother Family, donde los protagonistas se sinceran ante sus entrevistadores exponiendo lo que opinan verdaderamente y sin tapujos, ¿no? Sin duda es una serie que os va a hacer disfrutar mucho, yo me reí muchísimo y es muy agradable de ver. ¿Qué más anima?
Julio, a ver, ¿nos cuentas?
A ver, si yo os cuento, hemos hablado varias veces de series en Plataforma Maníacos. Quizá porque se llame Plataforma Maníacos el programa, nos hemos limitado a las series de las plataformas, pero yo creo que la serie por excelencia es una serie que empezó el 13 de septiembre del 2001 y termina y está después de 22 temporadas. Todavía está ahora mismo para terminar su última temporada. Ya os podéis imaginar de cuál hablo, ¿no? Cuéntame cómo pasó ahora mismo.
Cuéntanos.
Cuéntame cómo pasó. Antes llamábamos Cuéntame. Es una serie que quizá era más entretenida al principio, es posible, tenía más humor, no lo sé, cada uno lo tendrá que juzgar, pero tenéis que estar conmigo, es la serie por excelencia. 22 temporadas, no hay otra que haya llegado a tanto. Manifestaros, contarnos algo.
Bueno, de todas formas, es que Cuéntame también es emisión semanal, porque hay algunas que son emisión diaria, que eso ya...
Sí, bueno, pero
no
eso...
No sé, que han pasado incluso, han cambiado incluso de cadena, sí. Y todo, o sea que bueno, pero...
Yo creo que eso iría
Cuéntame, sí.
A las telenovelas. Yo las telenovelas casi no las clasifico como series, ¿no? Es algo que está ahí, sí, bueno...
Ya, bueno.
que la van haciendo, la telenovela yo creo que se va formando día a día, casi programa, casi episodio a episodio, según los televidentes que la estemos viendo, ¿no? Si es rentable la sigue creciendo y si no la terminan. Pero bueno, yo creo
sí,
que
puede
es
ser.
Más serie, un poquito más en plan serie lo de Cuéntame. No digo que sea la mejor, ni mucho menos, ¿eh? Cada uno eso que lo juzgue. Pero que valía la pena hablar de ella porque lleva 22 temporadas.
Sí, es que el niño era pequeño y ya, vamos, ya se nos casó y ya dentro de poco nos hace abuelos.
Claro.
Bueno. Yo de todas formas, aprovechando que Puerto decía de la de Lupin, que se ve París y tal, yo como siempre va ropa a casa, yo quiero hablar de una nacional, además grabada en Odense, por supuesto, que es la de, sí, La inquietud que me dejas, creo que sea, ahora se me fue el nombre, pero, y es una que se grabó, se rodó todo en Odense, parte de Urense y parte de Lugo, porque es la Ribeira Sacra, pero sí que se, ya sabéis cómo va lo de las localizaciones, ¿no? Que se crea un pueblo ficticio que en la vida real es Celanova, en lo que es el instituto y la biblioteca, que es espectacular, sin desmerecer la de Alejandro, pero es que es espectacular, es la biblioteca del claustro de Celanova.
Sí.
Y después pues hay mucho, es precioso, y después hay muchos exteriores de la Ribeira Sacra, de la parte de las termas romanas, es muy bonita en cuanto a paisaje y bueno, y después es una intriga, es una, yo vi algo de trasfondo, hay un trasfondo ahí, bueno, económico, hay de todo, es así una de misterio, digamos, thriller. Y después hay otra que ahora la van a poner en abierto porque vi el anuncio, que se llama The Doc, ¿vale? Que es, no sé, The Doc, The Doctor o algo así, no sé cómo la van a traducir, pero es una serie que se hizo pues, durante la pandemia o así, la vi yo, y es un médico y se desarrolla en Milán. Y entonces también tiene muchos localizaciones en las afueras en Milán. También es muy bonita, también tiene algo de intriga, es un médico que pierde la memoria. Y bueno, está bien, ahora la van a pasar en abierto, o sea que en Divinity, en una de estas, bueno. Al ser en abierto también es más fácil de ver. Y eso es todo.
A ver, ¿alguien más se anima? Si no, os largo el rollo de Yellowstone.
Sí, pero te quedan dos
creo
minutos.
Creo que no llega el tiempo.
Dos minutos y medio para que nos lo cuentes.
Pues leo muy rápido.
Si te pasas, te cortan.
Venga, vale. Es una trilogía, ya lo sabéis. Y es un, bueno, pues es un rollo como aquello de Bonanza y esas historias para no dormir. Yo como la he visto tarde, la he visto muy tarde, pues he elegido porque tenía secuelas y presecuelas y cosas así. Tiene tres partes. Yo empecé por el principio, que era el 1883. Me interesó muchísimo. Solo tiene 10 episodios y habla de la historia de los pioneros, pero es fantástica. Es cómo se formaban las caravanas, cómo atravesaban, cómo llegaban con una cultura totalmente diferente, de países distintos, con religiones distintas. Hay una secuencia que me impresionó mucho y era, tenían que atravesar un río, pues llevaban además animales, porque iban de este a oeste, iban al oeste y iban a, sobre todo se iban a instalar en la parte de Montana. Entonces van a atravesar un río, tienen que poner una cuerda porque resulta que hay un grupo de personas con las que no se podían comunicar porque no hablaban el mismo idioma, que debe ser del norte de Europa, que no saben nadar, pero no saben nadar porque su religión se lo prohibía, les prohibían aprender a nadar, y eso me impresionó. En la segunda serie, que es 1923, que se estrenó en el 2022, hay 8 episodios. Recoge la etapa de la ley seca y la Gran Depresión, que a Montana llegó mucho antes del crack del 29. Ahí me llamó la atención en la serie un colegio de monjas católicas que recogían a las jóvenes indias americanas para reeducarlas. No sé la veracidad, pero bueno, como dicen los italianos, si no è vero è ben trovato. Yo me lo creí y me pareció que era muy plausible. Y el Yellowstone famoso, es decir, los pioneros ahí empiezan con una familia Danton, que es la que va a crear el Yellowstone, el impresionante bueno, el impresionante espacio que supone Yellowstone.
Parque natural, sí.
Sí, y Costa está de 47 episodios que yo creo que han terminado. No, esto es una locura. Y además, bueno, ahí sí que se aprende lo que es un rancho, de verdad, todas las dificultades que tiene y lo que son los vaqueros, que los vaqueros los hemos visto siempre solamente con los pantalones y en plan hortera, pero tenían un trabajo muy difícil, muy singular, unas costumbres muy curiosas que reflejan muy bien la serie, pero es la ley es del que más tiene.
¿Dónde la podemos ver?
Creo que está puesta en dos o tres canales, no sé exactamente, pero llegarán a abrirla, a ponerla en abierto, porque bueno, están prolijos.
Lo dejamos aquí, el tiempo se nos ha agotado.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quafm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quafm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el próximo miércoles día 15. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.
Muy bien, Rosy, sí, señor.
Quack FM en Telegram y WhatsApp 644-7373-03.